Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que estemos en contacto y que usted pueda escuchar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet los próximos 30 minutos, porque tenemos mucha información por compartir en este jueves 13 de noviembre del 2025. Espera Toluca una derrama económica de 11.500 millones de pesos durante este Buen Fin. Desmiente Petróleos Mexicanos un supuesto racionamiento de gas LP y asegura que el suministro está garantizado. Aprueba el Congreso del Estado de México reclasificar el acoso sexual y aumentar las penas en este delito. Reanudan maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sus protestas en el Zócalo capitalino e intentaron derribar las vallas que rodean a esta zona hoy por la mañana. Y advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que la esperanza de vida en México es 6 años menor que el promedio de los países miembro. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y a quienes se comunican con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Ava P. Es la forma en que podemos compartir. Precisamente quiero invitarlo a que si usted lo que va a comprar en este Buen Fin es un celular, una tableta, un dispositivo móvil, descargue esa aplicación, la de Radio Milet, porque así podremos escucharnos todo el tiempo. Y ha sido esta campaña de descuentos que este 2025 ya cumple 15 años. La principal de las tendencias este jueves 13 de noviembre. Joel Morales Bravo, platícanos aquí en la capital mexiquense cómo vamos a estar con todo esto del Buen Fin, cuántos comercios participan, la derrama económica aproximada, la vigilancia, todo. Joel Morales Bravo, platícanos. Díganos todo sobre el Buen Fin aquí en la capital mexiquense y también los temas que trascendieron en la toluqueña de este jueves. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches.
Comenzó el Buen Fin en el Valle de Toluca. Se estima una derrama económica de 11.5 millones de pesos, según informó Fernando Flores Muñoz, presidente de la Canaco Servitur en Toluca. Esto lo dio a conocer en la conferencia de prensa La Toluqueña, donde el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, ordenó compras de inmediato.
Pues instruimos a que aproveche el Buen Fin y que las compras de los regalos que se tienen que otorgar en estas temporadas a las y los trabajadores se compren de inmediato en este Buen Fin. Y de la misma forma les instruimos al señor tesorero para que adelante la prima vacacional de las y los trabajadores del ayuntamiento para que puedan aprovechar los descuentos del Buen Fin.
Por otra parte, destacó que en lo que va del presente año se han invertido 681 millones de pesos en obras en el municipio.
Y hoy estamos anunciando la ejecución de 177 obras, el mayor número de obra pública que se ha hecho en Toluca en toda su historia, pero además con una inversión que ronda los 680 millones de pesos. Que también significa el monto más alto en toda la historia en materia de infraestructura en el municipio de Toluca. Me enorgullece decir que toda esta obra pública ha sido contratada bajo el régimen de licitación pública nacional. No ha habido ninguna adjudicación directa ni ninguna invitación restringida. Aquí no hay ni cuotas ni cuates.
Por último, dijo que hay una escasez de agua en el centro de Toluca. Esto es derivado de un mantenimiento que se realiza a la red hidráulica en la capital mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Dos cosas importantes respecto a esto que nos comenta Joel. La primera es que si usted tiene cualquier inquietud en este Buen Fin, sobre todo de denuncias, porque ya sabe, nunca falta que nos ponen un precio, llegamos a la caja, alguien nos cobra otro diferente, todo lo que sabemos que pasa y sobre todo en estas campañas de promociones y descuentos tan grandes, hay que denunciarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Quiero darle los números a través de los cuales puede hacerlo. Es el 55 55 68 87 22, 55 55 68 87 22, o el 800 468 87 22, 800 468 87 22, donde usted puede hacer llegar cualquier cosa que surja que sea anómala en este Buen Fin 2025, no solo aquí en la capital mexiquense, sino desde donde quiera que nos escuche en la República Mexicana. Y la otra cosa, si usted particularmente está aquí en Toluca, se habrá podido dar cuenta que esta tarde hubo muchas protestas sobre Calzada del Pacífico y que colapsó la vialidad en esta zona. Bueno, pues eso se debe a que los vecinos están denunciando que ya tienen días, algunas semanas sin agua, y justo en La Toluqueña, el director del organismo de agua y saneamiento de Toluca, Alberto Valdés, informó que el problema que tienen estas colonias, son aproximadamente 14, es porque actualmente se están haciendo trabajos para rehabilitar la infraestructura y pide la paciencia de todos. Ahora, si usted necesita que el gobierno toluqueño le mande una pipa con agua para que le suministre este líquido, también hay que anotar este numerito, es el 722-275-5700, 722-275-5700. A este número hay que pedir las pipas que necesitemos. Por supuesto, hay que ser conscientes de que hay una gran demanda de este suministro y que nosotros también tenemos que racionarlo de manera muy, muy prudente. Pues a propósito de racionamiento, Luis Argote, se especulaba, y eso trascendió ayer, que habría un racionamiento de gas LP y que hemos visto que hay desabasto desde hace ya también varias semanas. Sin embargo, Luis Argote, parece que esto no es así. ¿Qué dice Pemex? Luis, buenas noches.
El gobierno federal y Petróleos Mexicanos negaron que exista algún tipo de racionamiento o desabasto de gas LP en el Estado de México, luego de que circulan reportes del gremio gasero sobre presuntas limitaciones en el suministro. Pemex informó que la distribución del combustible se mantiene estable y sin interrupciones, con inventarios suficientes para cubrir la demanda generada por los residentes frentes fríos. Aclaró que todas sus plantas y terminales operan con normalidad y cuentan con la capacidad necesaria para garantizar el abasto. Pese a ello, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP insistió que algunos retrasos y problemas logísticos han reducido la distribución hasta en un 50% en ciertas zonas del Valle de México. El gobierno llamó a la calma, a evitar compras de pánico, reiterando que el suministro está garantizado y que se mantiene la vigilancia sobre precios y rutas de reparto, informó para Noticias Milet Luis Argote.
No hay que caer en pánico, eso es lo más importante y también trascendente que usted sepa que el Congreso mexiquense aprobó nuevas tablas de valores municipales para 2026. Y en términos reales, para nosotros, Daniel Pérez, ¿eso qué significa? Hay un rubro importantísimo que es el del predial. ¿Qué pasa con esto? Dani, buenas noches.
El Congreso del Estado de México aprobó la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, lo que implicará un incremento en el impuesto predial en 114 de los 125 municipios mexiquenses a partir de 2026. Solo 11 municipios, entre ellos Texcoco, Tepoztlán y Calimaya, mantendrán sin cambios el cobro. De acuerdo con el dictamen avalado por la 62 legislatura, 110 municipios aplicarán aumentos de entre 0.1% y 10%, mientras que Cocotitlán, Zacazonapan, San Mateo Atenco y Soyanaquilpan registrarán incrementos superiores al 10.01% con base en estudios técnicos del IGESEM. El ajuste considera factores como uso de suelo, calidad de servicios, infraestructura y nivel socioeconómico. En promedio, las áreas homogéneas del estado se actualizaron 5.63%, mientras que los valores de construcción aumentaron 4.06%. Opositores como la bancada de Movimiento Ciudadano criticaron la rapidez con la que se aprobó el dictamen, apenas 5 días después de su discusión en comisiones. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Pues hay que destacar que los propios legisladores hicieron énfasis en que la actualización de estos valores que nos compartía Daniel Pérez no significa que se incremente ya de lleno el impuesto del predial, sino que es únicamente un elemento técnico para determinarlo, es decir, que cada uno de los ayuntamientos será el responsable de la actualización de estos catastros municipales. Y bueno, hablando del Congreso mexiquense, justo quisiera decirle que estábamos en vilo con esta iniciativa que envió la gobernadora del territorio mexiquense hace unos días y que pretende que no tengamos que esperar a que nos acosen 500 veces en las instancias públicas, en el transporte público, en la calle, sino que desde la primera vez esto se castigue. Platícanos, Viridiana Ruiz, qué fue lo que pasó y ahora cómo quedan las penas, sobre todo. Buenas noches.
El Congreso del Estado de México aprobó con carácter de urgente y sin pasar a comisiones la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para tipificar el acoso sexual como delito grave en la entidad. La reforma modifica el Código Penal mexiquense y busca fortalecer las acciones contra la violencia sexual. El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que la medida define claramente qué constituye acoso sexual y establece responsabilidades para las autoridades que no atiendan las denuncias. El poder legislativo debe avanzar al mismo ritmo que la sociedad. Esta iniciativa se suma al Plan Integral contra el Abuso Sexual, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de haber sido víctima de acoso la semana pasada, y refuerzan las políticas públicas encaminadas a proteger la integridad y la dignidad de mujeres, hombres, niñas y niños en el Estado de México. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Pues esto es tan solo un poco de todo lo que ha trascendido en la agenda informativa este jueves 13 de noviembre. Quisiera que conociéramos juntos todo el panorama a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 13 de noviembre del 2025. Aprueban en Fast Track la reforma para frenar abusos bancarios. Las y los diputados aprobaron una reforma para evitar que los bancos aprueben tarjetas que no han sido solicitadas. En más información, Omar García Harfuch explica en qué consiste el operativo Sable en el que participa el Gabinete de Seguridad. La explicación derivó de una pregunta que hacía referencia a un presunto grupo criminal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México obtiene la denominación de origen del mezcal. Tras 9 años de gestiones, su administración concreta el reconocimiento oficial al mezcal mexiquense. En información internacional, Donald Trump firma ley que pone fin al cierre de gobierno más largo de la historia.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio cifras importantes y que nos lleva a repensar por qué Sebastián García, la esperanza de vida entre los mexicanos es menor que el de los países miembros de la OCDE. Explícanos, Sebastián, buenas noches.
Así es, te informo que la esperanza de vida en México es de 75.5 años, casi 6 años menor que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2025, presentado hoy jueves. El estudio advierte que solo 78% de la población mexicana tiene cobertura para servicios básicos de salud y que la mortalidad prevenible alcanza los 243 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio de 145 en los países miembros. Además, México invierte apenas 5.9% del PIB en salud, frente al 9.3% del promedio de la OCDE. Pese a avances en la reducción del consumo de tabaco y alcohol, el país enfrenta déficits en vacunación infantil, bajo acceso a pruebas preventivas. Solo 20% de las mujeres se examina para detectar cáncer de mama y una insuficiente infraestructura médica, con apenas una cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes. La OCDE recomendó fortalecer el sistema sanitario para reducir desigualdades y mejorar la calidad de atención. Es mi reporte, regreso contigo.
Hay mucho que detallar sobre esto, pero debemos hacerlo después de esta pausa. Le pido que permanezca en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. La pausa será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de línea en alta tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador de Guía 1. Doctor, lo saludo primero porque tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa, y muchas gracias por invitarme y a todos los que nos escuchan.
Gracias a usted, doctor, por estar aquí en cabina como cada jueves. Pues ya escuchábamos antes de hacer esta pausa, porque llegó aquí usted muy temprano, doctor. Pues esta esperanza de vida que tenemos menos los mexicanos, comparado, por ejemplo, con otros países de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos, y que viene muy bien en un momento donde recientemente el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo que se sopesen condiciones, por ejemplo, como la obesidad, al momento de emitir visas de larga duración. Doctor, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Porque me parece que son dos sistemas de salud muy diferentes y aquí es donde quisiera que nos explicara, doctor, por qué parece, por ejemplo, que es mejor esta política del gobierno estadounidense de reaccionar una vez que está la enfermedad, cuando lo que está haciendo el gobierno mexicano me parece que tiene más puntos a destacar, es decir, doctor, a lo que usted se dedica, a la prevención.
Así es, Melissa. Como bien tú lo dijiste, esto pone de manifiesto las diferencias clave de los dos sistemas de salud, tomando en cuenta que el sistema de salud norteamericano es meramente reactivo y el nuestro es preventivo. Se refiere a precisamente cuando uno se enferma, el servicio de salud reacciona a su enfermedad, lo trata, lo deriva, lo estudia. En el nuestro, por ejemplo, se trata de la prevención, del acudir cuando no se tiene enfermedad para prevenir la aparición de una. Específicamente, el contexto de los pacientes que viven con enfermedades crónicas, como bien lo dijiste, pueden peor para los que buscan inmigrar, es decir, los que buscan una residencia permanente, porque también pone de manifiesto muy claro que las enfermedades crónico-degenerativas resultan ser muy costosas, tanto en lo económico como en la atención médica. ¿A qué me refiero? La atención de una persona que vive con diabetes puede llegar a ascender a varios miles de pesos mensuales por medicamento, sin contar las consultas médicas, además de que la mayoría de ocasiones no solo se necesita del médico familiar, que ya de por sí es una atención especializada, sino también se requiere a veces de la valoración de otros servicios como nefrología, neurología, por diversas complicaciones que se tienen. Entonces, si tomamos el costo también en recurso humano de médicos especializados para la atención de una sola persona, entendemos por qué cuando nuestro país está lleno, o bueno, está en la gran mayoría con personas que padecen enfermedades crónicas, se opta por el modelo preventivo, comparándolo con Estados Unidos, que su población, aunque está envejeciendo más, como tú bien lo dijiste en la nota previa, porque viven más, realmente la carga de la enfermedad, de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, sigue siendo menor. Por eso se dan el lujo de ser reactivos.
Bueno, doctor, esto es muy importante, esto que usted está mencionando, y justo es que estoy haciendo memoria en lo que nos compartía Sebastián García antes de hacer esta pausa, respecto a que, por ejemplo, uno de los grandes factores que está haciendo que los mexicanos tengamos una esperanza de vida todavía menor, es que que tenemos déficits en la vacunación, que también el tamizaje de pruebas para detectar enfermedades como el VIH, el cáncer de mama, son bajos, pero me parece, doctor, porque usted lo dirá mejor que está involucrado, que no es tanto que no se hagan, sino que a veces las personas, yo creo que no están acudiendo también a vacunarse, a hacerse estas pruebas, y ahí creo que hay un engranaje importante que
que destacar.
Así es, Melissa. Lo principal de la prevención siempre será llevarla a todas las personas. No funciona si no la llevamos hacia todos. Pero el proceso es complejo, como tú lo dijiste. No solo se trata de tener unidades de medicina familiar y médicos familiares cerca de todas las personas. También se trata de que las personas acudan a nosotros en ambos sentidos. Y eso es principalmente lo difícil. La cobertura del sistema de salud no está completa simplemente en toda la República. Y es por eso que aunque hay centros donde, por ejemplo, el centro de la República y el norte, donde la salud está un poco más desarrollada en ese sentido de infraestructura, tenemos gran parte, incluso dentro del Estado de México, que aún no llegamos a la cobertura. Y esto lo vemos por que no hay suficiente infraestructura de el lugar, el médico, el insumo. Y bueno, la estrategia es esa, que se robustezca el primer nivel para poder llevar esa prevención a todos y también invitar a las personas a que se acerquen, a cambiar esta forma de pensar, a que la medicina debe ser reactiva cuando me enferme, sino debo acudir para prevenir antes de que me sienta mal. Tenemos estos dos desafíos, son los dos obstáculos, y bien como tú bien lo dijiste, precisamente si se logran resolver, podríamos movernos por completo a un sistema preventivo que de hecho resultaría ser menos costoso y sobre todo mejoraría la calidad de vida de las personas al prevenirles las enfermedades antes de solo reaccionar y a sus complicaciones.
Ahora, doctor, esa me parece que es la pregunta obligada con la que me gustaría que termináramos esta conversación. ¿Cuál es mejor en el sentido en el que usted nos lo comenta? ¿El sistema de salud que es preventivo, es decir, como el que tenemos en nuestro país, o reactivo como el que hay en los Estados Unidos y que les permite llegar a esto? Es decir, si pudiéramos hacer esta hipótesis, ¿sería mejor que los mexicanos llegáramos a este tipo de sistema de salud como el que hay en la Unión Americana?
Esa es una excelente pregunta, Melissa, y se ha estudiado bastante precisamente en la historia de la medicina familiar, y hay mucha evidencia que sugiere que el mejor sistema de salud será una pirámide, donde se tiene como base a la medicina familiar el primer nivel especializado y luego se tiene hacia arriba el segundo y tercer nivel, que sería meramente reactivo. Pero lo principal, es decir, que el servicio o el nivel que es primero, medicina familiar, debe resolver el 90% de todos los problemas de salud de toda la población de un país. Realmente el mejor sistema de salud es el que en primer nivel se resuelve el 90%. Ese pequeño 10% después se va hacia segundo nivel a reaccionar a la enfermedad, y un porcentaje mucho, mucho menor se va a tercer nivel a tratar complicaciones ya muy severas. Es decir, el mejor sistema de salud es una pirámide con el primer nivel hasta abajo, llegando al 90% de resolución de problemas de salud, y a todos los todas las personas que están en México, por ejemplo.
Qué complejo, doctor. Por eso le agradecemos, como cada jueves, por ponernos en perspectiva todos estos temas tan difíciles. Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de medicina familiar y cofundador de Guía 1. Le agradecemos, doctor, infinitamente. Que tenga excelente noche.
Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Buenas noches.
Oscar Guerrero, pues con este mismo gusto, te saludo. Adelante con toda la información de los deportes.
Esta es la información deportiva y arrancamos con el Salón de la Fama del fútbol mexicano, quien tiene a sus nuevos integrantes que fueron investidos en una ceremonia emotiva en la que cada una de las leyendas abrieron su corazón y externaron su agradecimiento por quedar inmortalizados. La fría noche hidalguense fue testigo de la investidura número 13 de exjugadores como Diego Forlán, Gerardo Torrado, Guadalupe Tovar, Ignacio Ambriz, Dunga, Osvaldo Castro, Miguel España, Luis Flores, Paco Palencia, Iker Casillas, René Higuita, Gary Lineker, Tita Pirri, Ronald Koeman, Manuel Hernández y Ubaldo Fillol. El primero en ser investido al Salón de la Fama en este 2025 fue el brasileño Dunga, quien fuera capitán de la selección amazónica en la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, y quien en su agradecimiento dijo que será aficionado de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo 2026. Uno de los que más ovación se llevaron fue Iker Casillas, arquero español que fue campeón del mundo en 2010 y multicampeón con Real Madrid, quien de inmediato no dudó en recordar que Dunga fue una de sus motivaciones. Por su parte, René Higuita, arquero colombiano que recibió su galardón de manos de Jorge Campos y que se dio el tiempo de recordar gran parte de las hazañas en el fútbol y de paso su andar por la Liga MX con Veracruz. Del lado de los investidos al Salón de la Fama Nacional, las leyendas conmovieron con sus diferentes discursos por este galardón recibido. Uno de los que más conmovió a los asistentes fue Nacho Ambriz, quien de paso también se dio tiempo para recordar anécdotas de cuando era joven con su madre. Asimismo, Guadalupe Tobar Alfar, una de las pioneras en el fútbol femenil, recibió una gran ovación, misma que la hizo llorar y estremecerse. Por su parte, Luis Flores también llegó a las lágrimas en su discurso al recordar a su familia. Hasta aquí la información deportiva, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Ahí está la información de los deportes, gracias Óscar Guerrero, pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes de despedirnos.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
Toluca espera una derrama económica de 11.500 millones de pesos durante este Buen Fin. También en la capital mexiquense, vecinos bloquearon Calzada del Pacífico ante la falta de agua en sus domicilios. Petróleos Mexicanos desmintió un supuesto racionamiento de gas LP y aseguró que el suministro está garantizado. El Congreso del Estado de México aprobó reclasificar el acoso sexual y aumentar las penas por este delito. La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis. Anunció la detención también de dos personas presuntamente implicadas. En la capital del país, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudaron sus protestas en el Zócalo e intentaron derribar vallas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia evaluará posibles daños tras el incendio registrado detrás de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que la esperanza de vida en México es 6 años menos que el promedio de sus países miembro. Buenas noticias, antes de despedirnos, María Elena Torres Jiménez asumió como la primera presidenta de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, Checo Pérez regresa a las pistas, ya realizó pruebas con Cadillac.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
Y así llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por todo lo que compartimos a lo largo de estos 30 minutos. Yo lo espero mañana viernes para terminar de la mejor forma esta semana. Por supuesto que lo invito a escuchar también a mis compañeros durante las mañanas y por las tardes, Joel Morales Bravo, Enrique Lascano, Miguel Bárcena y José Luis Arévalo. Ellos tienen la información más relevante para usted a esa hora del día. Nosotros tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Melissa Nava. Recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.